Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's ANGI.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa, a mi casa. Mi casa es su casa. Definitivamente. Siempre lo será. Puertas abiertas para usted, así como usted abre sus puertas para nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Vamos a continuar esta semana porque el tema de Guatemala está en desarrollo. Hay una fecha sumamente importante que es precisamente el día de mañana. Hay un llamado, hay una convocatoria a un paro nacional que parece estar teniendo un muy amplio eco entre los guatemaltecos y que se espera sea muy nutrida la presencia de los mismos en las calles. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque todo esto se origina como la gota que derramó el vaso por la destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval, que era el encargado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que usted sabe, ya le hemos presentado aquí, todas las justificaciones y razones que da desde el Ministerio Público Consuelo Porras en torno a la figura de Juan Francisco Sandoval, pero al mismo tiempo lo que Juan Francisco Sandoval responde acerca de los señalamientos por parte de la fiscal Consuelo Porras. Al mismo tiempo, la fiscal general, al mismo tiempo el presidente Alejandro Yamatei, que se ve obligado, se ve forzado a dar una conferencia de prensa porque ya dentro del contenido de este ir y venir de declaraciones en torno a Porras y a Juan Francisco, pues también se ve salpicado, se ve obligado a salir a hacer declaraciones y ponerse a disposición para investigaciones ante la Fiscalía General de Consuelo Porras, en lo que ya rebasa las fronteras por completo, ¿no? Lo que vaya a ocurrir mañana en este llamado, en este paro nacional, pues será a nivel guatemalteco. Pero hay muchos ojos puestos en lo que ha decidido la fiscal general Consuelo Porras. Y estos ojos y estas reacciones han sido completamente negativas. Las repercusiones, yo creo que nunca fueron medidas. Sobre todo tomando en cuenta que hubo una visita muy importante, ¿no? Que fue la de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, precisamente para hablar del tema de corrupción, para poder avanzar, para poder apoyar a Centroamérica y concretamente, bueno, en el caso de Guatemala. ¿Y por qué le digo que las consecuencias no fueron medidas? Pues ya lo sabe usted, ¿no? Aunque ayer el presidente Alejandro Yamatei, espero que hoy ya se haya enterado, pero ayer decía que oficialmente no tenía ningún informe por parte de los Estados Unidos, aunque había ya declaraciones del Departamento de Estado, de la vocera, ya estaba por todos lados, pero Yamatei decía, oficialmente nosotros no hemos recibido ninguna comunicación. Aunque también ya la fiscal Consuelo Porras había respondido precisamente al retiro del apoyo por parte de Estados Unidos para seguir trabajando con la fiscalía. O sea, ya había claridad total de cuál era la postura de Estados Unidos, pero Yamatei no se había dado cuenta hasta ayer, ¿no? Al menos decía que oficialmente él no sabía nada. Espero que hoy ya lo sepa, porque si no, se va a enterar. ¿Y a qué me refiero con que se va a enterar? Fíjese usted que Norma Torres, congresista estadounidense de origen guatemalteco, tiene unas propuestas que son contundentes, ¿eh? Que son muy contundentes, no solamente para Guatemala, ¿no? A nivel Centroamérica, pero con esta decisión, pues enfocó mucho más el tema en torno a Guatemala. Una de las propuestas que le voy a adelantar, porque va a ser mi invitada esta noche, es, por ejemplo, retirar cualquier tipo de apoyo militar para Centroamérica. Cualquier tipo de apoyo. Ese es uno de los primeros pasos que se están contemplando. Ojo, se están contemplando, ¿no? Tiene que ver con el presupuesto 2022. Y por el otro lado, pues plata. Retirar plata para capacitación, para colaboración, para lucha contra la corrupción. ¿Qué es lo que están pidiendo? Bueno, una restitución. pero va más allá. Va más allá todavía. Por eso le digo que el cálculo les falló y gravemente. ¿Sabe qué proponen también desde el frente de Norma Torres? Apoyo y financiamiento para la FESI. ¿Sí? Es tan grave el tema que es prácticamente es así. Desconocer a la fiscal Porras y su sistema de justicia, Ministerio Público, ¿no? Pues ya dijeron, perdimos toda la confianza. No vamos a colaborar más con ustedes. Y entonces la propuesta es, vamos a apoyar a la FESI, vamos a apoyar a los fiscales de la Fiscalía Especializada contra la Impunidad. Y entonces aquí viene el mismo tema, ¿no? Va a ser un órgano apoyado desde el exterior para poder llevar a cabo lo que por naturaleza debería de hacerse en la Fiscalía General y el Ministerio Público. Y entonces es el déjà vu de una CICI, un organismo, ¿no?, autónomo, externo, que tenga que hacerla de sheriff ahí en Guatemala. Estoy seguro que dentro de poco habrá quienes digan que es una injerencia, etcétera, etcétera. La gran diferencia es que la FESI ya existe como tal, per se. ¿No? No se va a crear ni va a ser que lleven fiscales estadounidenses o otros países. No, ya está ahí. Pero ahora, si todo lo que propone Norma Torres, que son varias cosas más, sale como lo están proponiendo, la plata ya no va para la fiscal general, ni para la fiscalía, ni el Ministerio Público, para luchar contra la corrupción. No, la plata iría contra la FESI. Digo, a favor de la FESI. Contra el Ministerio Público. ¿Qué dirá Alejandro Llamaté, el presidente? No sé, porque no quiere hablar aquí. Hasta el cansancio hemos llamado para que nos dé una entrevista. No hay entrevista. Consuelo Porras, tampoco. Hasta el cansancio, tampoco quiere hablar. Las invitaciones están hechas aquí en televisión, en vivo, al aire, todos los días, para los dos, el presidente y la fiscal general. Y también se han hecho vía telefónica todos los días para encontrar el espacio, el encuentro, pero no lo hay. Es su decisión, el espacio está aquí, cuando quieran, y si no, pues no. Vamos a iniciar entonces porque lo que viene parece que va a ser muy duro para la administración de Alejandro Llamaté. Iniciamos. Bien, pues le pido entonces de favor que me acompañe utilizando la etiqueta ConcluJusticiaGT2. El hashtag es ConcluJusticiaGT de Guatemala 2. Como un seguimiento, ¿no?, al programa de ayer. ConcluJusticiaGT2. Esa es la etiqueta. Durante 2 días hemos sido tendencia número 1 en Guatemala. Se los agradezco yo personalmente y todo mi equipo de producción, por supuesto. Ojalá este sea el tercer día en que se pueda hacer una tendencia. Porque finalmente... Este es un grito a través de las redes sociales de los guatemaltecos para hablar de este tema. ConcluJusticia GT2. Sus comentarios a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón. A ver, esta destitución, la salida, por supuesto, del fiscal especial Juan Francisco Sandoval, pues ya echó al traste la lucha contra la corrupción en el país desde la perspectiva de Estados Unidos, desde la perspectiva de las Naciones Unidas, del propio secretario general, ¿no?, de Gutiérrez. Y era una lucha muy importante, que además ha sumado importantes bajas, ¿no?, en los últimos tiempos. ¿A qué me refiero? En agosto de 2017, el entonces presidente Jimmy Morales declaró, ¿se acuerda?, persona no grata al comisionado de la Comisión contra la Impunidad y contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, colombiano. Ordenó su expulsión del país. Ahí empezó una cosa espantosa también entre ONU y Jimmy Morales, en contra de la CICIG y de Iván Velásquez. Tiempo después negó la entrada del funcionario a Guatemala, no lo dejó entrar al país, al considerar que atentaba contra el orden y la seguridad pública. A principios de 2019, Morales anunció la suspensión inmediata y definitiva del acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Después de que la Comisión pues revelara grandes casos de corrupción que salpicaban a 4 expresidentes y que señalaban al propio Jimmy Morales. ¿Qué pasa poco tiempo después? La exfiscal general Telma Aldana tiene que salir del país ya estaba ella en una carrera política, ¿no? Pero tiene que salir Tere Maldana del país, que trabajó de la mano con la CICIG y con Iván Velásquez. ¿Por qué? Pues porque recibe amenazas y una denuncia por parte del Ministerio Público. Una denuncia que además se desarrolla hasta convertirse en una orden de captura en su contra en septiembre de 2019. La justicia también denegó la inscripción de Aldana como candidata presidencial, ¿se acuerdan? No la dejaron finalmente ser la candidata presidencial por el Movimiento Semilla. ¿Dónde está Tere Maldana ahora? Asilada en Estados Unidos. Asilada en los Estados Unidos. No es la única, ¿eh? Además de Tere Maldana, hay otro fiscal que también está asilado aquí en los Estados Unidos, y yo le garantizo que el siguiente paso de Juan Francisco Sandoval, con todo el respaldo que ha recibido por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, va a ser Juan Francisco Sandoval en Estados Unidos también. Ahora, ahí hay tres salidas o figuras clave, ¿no?, que le estoy mencionando, que han salido y que se dedicaban a la lucha contra la corrupción. ¿Esto qué ha hecho? Pues ha aumentado el hartazgo, el fastidio, la desconfianza de gran parte de la ciudadanía en Guatemala, al punto que algunos creen que en el país se está gestando algo similar a lo que ocurrió en 2015, la famosa primavera guatemalteca, cuando cientos de miles de personas salieron a protestar contra la situación y pedían la renuncia en ese momento del presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Todo esto a raíz de una investigación sobre ¿qué? Corrupción. Corrupción aduanera. ¿Quién lo destapó? La CICIG. ¿Cómo se le conoce? Como la línea. Bueno, finalmente Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, que siempre rechazaron las acusaciones, pues terminaron presos. 6 años después, la lucha contra la corrupción vuelve a sufrir un revés en Guatemala. Decenas de organizaciones se suman a este nuevo paro nacional convocado para el día de mañana. Y ha tomado más fuerza según pasan los días y pasan las horas, ¿eh? Cada vez es más nutrido, por eso lo digo, va a ser muy interesante qué pueda pasar mañana. En el paro nacional están, obviamente, pues en contra de la salida de Juan Francisco Sandoval, están exigiendo un alto a la corrupción, pero aquí también, al igual que en 2015, están solicitando, están exigiendo la cabeza del presidente Alejandro Yamatei y de la fiscal general Consuelo Porras. Esas son las principales peticiones de este paro nacional. Vamos hasta Ciudad de Guatemala con Michelle Mendoza. ¿Cómo está la noche previa a lo que será este paro nacional? Michelle, ¿qué has escuchado? ¿Cómo sientes a la gente? ¿Qué opinan de este paro nacional? ¿Les importa, no les importa? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Cuál es el pulso que has podido sentir tú?
Gracias, Fernando. Pues bien, tú lo has dicho claramente, el descontento de la población guatemalteca se traduce en la suma a este paro nacional para lo que ya dicen el paro nacional 29J, el repudio que existe en relación a lo que tú mencionabas, una cadena de sucesos que data desde el 2017 con la declaración de non grato de Iván Velásquez, hasta llegar a este punto al cual Juan Francisco Sandoval, quien fue reconocido apenas en febrero de este año como un campeón en la lucha contra la corrupción, es despedido de la noche a la mañana por parte de la fiscal general Consuelo Porras. Lo que sabemos es de que desde las 5 de la mañana de este jueves ya van a comenzar a obstruirse ciertos pasos, tanto aquí en la ciudad de Guatemala, pero no solo acá, en la República entera. Estamos hablando de Petén, Huehuetenango, Las Verapaces, Sololá, los 48 cantones de Totonicapán, acá en Escuintla, muy cerca de Guatemala, en Zacatepeques, en la parte de Oriente, Zacapa, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa, en fin. Ya el descontento es bastante generalizado, al punto que empiezan a sumarse empresas que saben o que dicen haber vivido ya un conflicto bastante importante desde hace muchos años, también atándolo a la pandemia. Y es por eso que vamos a hablar en este momento con Marta Méndez. Ella es dueña de 2 restaurantes de acá de la ciudad. Ha decidido cerrar este día precisamente en protesta a lo que está sucediendo en Guatemala. Marta, si nos puedes explicar por qué tomaron la decisión de sumarse a este paro, ¿qué los ha llevado a ustedes a decidir dar este paso?
Pues gracias, Michelle, por el espacio. Como tú lo decías, hay un hartazgo generalizado, hay un hartazgo que no es únicamente de este gobierno. creo que si hablamos de gotas que derraman el vaso, podemos hablar de la historia reciente de este país y nos sumamos a muchas de ellas en los últimos años. Como bien mencionabas, en 2017, la CICIG fuera de Guatemala fue un descontento que suma a las empresas ese descontento. Y pues nada, creo que esta es una nueva oportunidad para nosotros sumarnos a un llamado que hacen colectivos y organizaciones fuera de la capital, y nosotros como capitalinos y pequeños empresarios creo que tenemos esta oportunidad de sumarnos, de buscar en este día del 29J una forma de expresión, una forma de decir también estamos hartos. Probablemente es una catarsis, pero también la oportunidad de abrirnos y de visibilizar nuevas voces, de identificar voces comunes y sumar a esta movilización del país.
¿Qué les pasó a ustedes en la pandemia, por ejemplo?
Bueno, yo creo que la pandemia también fue un contexto que sumó a este contexto de un país impune, de justicia sesgada, de cooptación del Estado, donde simplemente nos vemos nuevamente como empresarios y pequeños empresarios asumiendo responsabilidades que, claro, tenemos como empresarios, pero que de alguna manera en crisis de este nivel esperaríamos tener algún apoyo del Estado, ¿no?
Gracias, Marta. Bien, Fernando, lo que te decía es que en las últimas horas se han sumado un sinfín de empresas, asociaciones, organizaciones, y pues ahí es donde vamos a estar desde las primeras horas de este día para informarle no solo a Guatemala, sino también al mundo a través de CNN todo lo que va a suceder en este país. Algo que hay que mencionar es que, si bien es cierto, nuestra cadena ha tratado en múltiples ocasiones comunicarse con la fiscal general para obtener de ella una entrevista o algo, no se ha logrado. Sin embargo, esta tarde ella habló con una radio local y dijo que envió una carta a la embajada de los Estados Unidos, porque hasta este punto a ella no se le ha hecho oficial la decisión de suspender completamente los fondos para el Ministerio Público. Fernando.
Pues ahora me llama la atención, Michelle, ahí hay una contradicción, ¿no? Porque ayer se daba por enterada, ¿no? Se daba por enterada, incluso hacía una declaración en la que decían que ellos iban a seguir trabajando por el bienestar y la lucha contra la corrupción en el país, pero se daba por enterada. Entonces ahora dice que no tiene nada oficial, igual que Yamatei tampoco decía, no tengo conocimiento oficial de nada de lo que ha dicho Estados Unidos. Siguen entonces, se contradice Consuelo Porras, pero por el otro lado se mantiene Yamatei con que no hay nada oficial.
Así es, Fernando, y también hay que recalcar que cuando se le trataron de hacer las preguntas al presidente este martes, en algún momento un periodista logra hacer llegar la idea o la pregunta de saber qué pensaba él de que iba a haber un paro nacional donde se exigía su renuncia, y él simplemente dice que esperaba que las personas adoptaran las medidas de seguridad para no contraer el coronavirus, es decir, la mascarilla, y que tuvieran una distancia prudente para poder trabajar en esto, pero no refiere absolutamente nada a lo que tiene que ver a su renuncia.
Bueno, por lo menos se preocupó por la salud de la gente, digo yo, por lo menos. Michelle, gracias, te mando saludos. Mañana estamos, por supuesto, con cobertura completa con esto. Michelle Mendoza desde temprano va a tener mucho trabajo y aquí en la noche estaremos con ella también para ver qué ocurre con este paro nacional. Buenas noches, Michelle.
Buenas noches.
Bien, le hablaba yo de mi primera invitada, la representante demócrata por California, Norma Torres. Interesante, se reunió con Juan Francisco Sandoval y también dijo que, bueno, ya está para apoyar a los que hacen su trabajo. Cuenta con todo su respaldo, ¿no? Quiero darle la bienvenida precisamente. Ella es mi primera invitada de esta noche. Vamos inmediatamente con la congresista Norma Torres. Legisladora demócrata por el Estado de California, bienvenida. ¿Cómo está? Gracias por acompañarme.
Hola, ¿cómo estás, Fernando? Estoy muy contenta de estar contigo esta noche.
Al contrario, el placer es mío. Le quiero decir, legisladora, me ha llamado sumamente la atención las posibles medidas que estaría contemplando. Me tomé el tiempo de leerlas. Disposiciones que son muy fuertes en términos de, por ejemplo, créditos, presupuestos, fondos militares para los tres países, suspender los mismos, apoyar económicamente a la FECI, retirarle todo el apoyo, por supuesto, a la fiscal y a la fiscalía de Consuelo Porras. Esto es cerca de convertirse en una realidad, Norma Torres. Sé que se está analizando, pero sería tan pronto como el año que entra, ¿no?
Sí, por el momento esta noche se finalizó este propuesto que yo puse enfrente, pero no es solo mi propuesto porque ya fue adoptado por la Cámara de Representantes aquí en el Congreso. Así que estamos con esto damos un mensaje que estamos profundamente preocupados por los pasos antidemocráticos que sigue avanzando la administración del presidente Giammattei. Al principio de su administración, yo me quedé callada por muchas de las cosas que no estaba mirando el liderazgo de él acerca del coronavirus. Pero ahora, con lo que ha pasado, mire, la fiscal no pudo tomar esa decisión de quitar, de destruir a FECI, a Francisco Sandoval, si no hubiera sido esa decisión algo que el presidente le pidió hacer a ella. Así que por mi parte y por la parte del Congreso estamos muy claros. Y el mensaje es ni un dólar americano para una nación que no está comprometida con nosotros para avanzar la democracia y para controlar y demostrar que sí realmente están comprometidos al Estado de Derecho.
El tema de apoyar a la FECI, pero yo quiero pensarlo en esta realidad actual, ¿no? Apoyar a la FECI con dinero, por supuesto, pero sin un Juan Francisco Sandoval al frente, ¿cómo sería posible, Norma Torres? Porque esa es una de las propuestas que se ha planteado, el apoyar a la FECI para que siga la lucha contra la impunidad, pero independiente de la fiscalía. Pero ¿cómo se podría lograr esto si al final de cuentas la legislación y las normas las ponen allá adentro, tanto el presidente como la fiscal?
Esa fue mi propuesta la semana pasada, que fue adoptada por el primer comité de asuntos aquí en el Congreso. Pero esta semana, reconociendo que FECI era la última esperanza que teníamos de una verdadera justicia. Y por eso es que esta semana yo presenté una enmienda a nuestro proyecto de ley de créditos para garantizar que ningún financiamiento de los Estados Unidos vaya para las manos de fiscales generales sin cumplir criterios del Estado de Derecho y lucha contra la corrupción. Así que por esta enmienda que fue apoyada hoy, adoptada hoy por el Congreso, que ahora la mandamos, ojalá esta semana o lo más pronto posible, para el Senado, es que no van a tener acceso ni a dinero para la FECI si no están comprometidos a cumplir con tener fiscales que realmente avancen estas investigaciones. Esto no es el trabajo de los Estados Unidos. Esto es el trabajo de FECI y de la fiscal Porras. Y si ellos no quieren hacer sus trabajos, nosotros no podemos darles dinero.
Norma Torres, voy a marcar una breve pausa. Usted ha dicho que la jefa del Ministerio Público, la fiscal general Consuelo Porras, se sintió amenazada por el éxito de la FECI y por las investigaciones que tenía a su cargo. La pregunta que le dejo en la mesa es, ¿por qué se sentiría amenazada una fiscal si se estuviera teniendo éxito en la lucha contra la impunidad? ¿Por qué cree usted que se sintió amenazada? Desde la perspectiva, por supuesto, de Norma Torres. Hago una pausa, regreso para escuchar su respuesta y le adelanto. También me va a acompañar en este programa Iván Velázquez, ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ya vengo. Estamos de vuelta con la legisladora demócrata por el estado de California, Norma Torres, de origen guatemalteco, por supuesto. Y le decía yo, legisladora, usted ha dicho que Consuelo Porras se sintió amenazada por el éxito de la FESI y por las investigaciones que tenía a su cargo. Y yo le pregunto, es completamente contradictorio pensar que una fiscal general se va a sentir amenazada cuando se está logrando luchar en contra de la impunidad y la corrupción. ¿Por qué se sentiría amenazada la fiscal general?
Bueno, yo creo en un departamento de justicia normal, ella debería de ser orgullosa por el trabajo que estaban haciendo FESI con Juan Francisco Sandoval encabezado de esa organización. Pero no es así, porque el trabajo de ellos ha sido muy transparente. Entonces, la fiscal no quiere avanzar estos casos. ¿Por qué la fiscal no quiere avanzar esos casos? Eso yo creo es una pregunta que se le debe hacer a ella. Y también al señor presidente. ¿Por qué están ellos trabajando estos casos, estas investigaciones tan despacio? ¿Por qué siguen tratando de intervenir en estos casos que es algo que Juan Francisco Sandoval no los ha dejado hacer? Yo creo por eso no lo quisieron que siguiera como la cabeza de esta organización.
Por supuesto, Consuelo Porras y la fiscal general y el presidente Yamatei niegan cualquier obstrucción a la justicia, niegan cualquier vínculo por intereses políticos, niega Consuelo Porras que sea una justicia sesgada, en fin, niegan todo, ¿no? Como es de esperarse, pero bueno, hay investigaciones que tienen que llevarse a cabo. Finalmente, dígame algo, legisladora. Usted se reunió, me imagino que fue virtualmente, con Juan Francisco Sandoval. ¿Qué habló con él? ¿Por qué quiso primero reunirse con él y de qué hablar?
Primero, para mí, yo soy muy consciente de la seguridad de él y de su familia. Así que primero quería conversar con él acerca de su estado de seguridad, de salud, qué es lo que él necesita, porque debemos de respaldar a las personas que están avanzando el Estado de Derecho en un lugar como el país de Guatemala. Así que hablamos mucho de su seguridad de él y de allí platicamos qué podemos hacer de aquí de los Estados Unidos para seguir apoyando. Hay algunos en el Congreso, un grupo en el Congreso con quien podemos trabajar nosotros de aquí, de los Estados Unidos. Hay otros investigadores. Hay quien queda en el gobierno del presidente Giammattei con quien nosotros podemos trabajar honestamente y transparentemente. Y eso todavía necesitamos una respuesta, pero no solo de Juan Francisco Sandoval, pero del presidente Giammattei.
Pues espero que tenga suerte, legisladora, porque como que las respuestas de Giammattei y de Consuelo Porras pues no se dan nada más. Nosotros las hemos solicitado, hemos querido hablar con el presidente, hemos hecho peticiones formales aquí en televisión, lo mismo con la fiscal Porras, pero no hay respuestas, no hay entrevistas, no hay nada. Así que ojalá tenga usted suerte, ojalá haya una respuesta de Giammattei. Y si la tiene, por favor, compártala con un servidor, porque es la única forma de enterarnos, ¿no? Cuando le responde a alguien más, no a nosotros.
Fernando,
le agradezco, legisladora. Dígame.
Lo que te quiero decir es que los guatemaltecos, a ellos les han robado y les siguen robando el futuro. Y ellos ahorita están siendo muy claros que quieren ver un cambio concreto, no palabras. Así que negarse de que están haciendo algo o no lo están haciendo, para mí, yo quiero palabras, quiero acciones. Y lo único que puedo juzgar son sus acciones. Por el momento, no es nada bien. Gracias, Fernando.
De acuerdo, estoy completamente... No, gracias a usted. Completamente de acuerdo. Siempre las acciones hablan más que las palabras. La legisladora Norma Torres, legisladora demócrata por el estado de California, de origen guatemalteco, me acompañó. Le agradezco muchísimo que nos haya dado su punto en algo que pues va a tener gran, gran y grave impacto para la administración de Alejandro Yamatei si se llegan a tomar estas decisiones. Voy a hacer pausa, regreso. Vamos a hablar con Iván Velásquez, ¿no? Que se sabe toda la historia que tuvo que enfrentar y los ataques más férreos por parte de Jim Morales en su momento. Es el ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala al regresar de la pausa. Le doy la bienvenida a Iván Velásquez, ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. ¿Cómo está, don Iván? Gracias por acompañarme. Buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Mucho gusto.
Mucho gusto saludarlo de nueva cuenta. Ha hecho declaraciones lapidantes, entre muchas otras personas que lo han hecho, pero la de ustedes, que esta destitución es un acto arbitrario, ilegal y delictivo. ¿Por qué? ¿Por qué lo califica así?
Porque como lo había señalado hace poco la exfiscal Claudia Paz y Paz, este es un procedimiento que viola todas las normas y es manifiestamente ilegal. Precisamente por ser manifiestamente ilegal es que es delictivo. No es solo una irregularidad destituir a un fiscal sin un debido proceso. Esto es actuar, expedir un acto manifiestamente contrario a la ley y de ahí su carácter delictivo.
Esto quiere decir, por ejemplo, y voy a ser abogado del diablo, ¿no? Vamos a suponer, en un escenario hipotético, que lo de Juan Francisco Sandoval denunciado por la fiscal Porras sea cierto. Aún así, el procedimiento es ilegal y va contra la ley.
Así es ilegal, absolutamente. Es que podía haber cometido alguna falta y para poder destituirlo tenía que haber adelantado un proceso y como consecuencia de ese proceso imponer esa sanción de destitución. Aquí la fiscal, como lo decía Claudia Paz y Paz, la fiscal amaneció y se le ocurrió que lo que podía hacer era sacar a Juan Francisco Sandoval sin ningún procedimiento del Ministerio Público, y ese solo hecho ya es un delito.
Y por supuesto, además yo lo he dicho y lo reitero, una cosa es hacer acusaciones y otra cosa es mostrar prueba y evidencia y hacerlo a través de un procedimiento. Esto no lo ha hecho Consuelo Porras y le tiene que quedar claro a todo el mundo. Eso es un hecho, no es una opinión personal. Hay acusaciones y no se ha mostrado la evidencia. Incluso una acusación inicial fueron vejámenes en contra de la fiscal Porras. Hoy esa parte que está asentada en el comunicado del Ministerio Público hoy ha sido omitida y no se ha mencionado más por parte de Consuelo Porras. De entrada, desde ahí, pues obviamente, de acuerdo a la ley, ya se está en un error que lo convierte en una ilegalidad. Ahora, quiero preguntarle, señor Iván Velásquez, porque usted lo va a entender perfecto. Estas acusaciones de una justicia ideológica en contra de Juan Francisco Sandoval me hicieron pensar inmediatamente en señalamientos que le hacían a usted mismo en la época de Jimmy Morales, que era una ideología y una justicia ideológica. ¿Por qué cree que este es un tema reiterativo y por qué normalmente la gente que trabajó con CICIG, con Iván Velásquez, con Tel Maldana, la tratan de vincular con un tema ideológico?
Porque es la única salida, el único argumento que tienen los corruptos para descalificar las investigaciones. Las investigaciones de la CICIG, las investigaciones de la FESI, han sido realmente investigaciones probatoriamente muy sólidas. Y no hay nada que discutir probatoriamente porque están realmente atrapados por las pruebas que se recogieron en su momento por la CICIG, ahora por la FESI. y entonces solamente pueden acudir a ese expediente de la persecución del sesgo ideológico, que ha sido muy corriente aquí también en Colombia. Toda la investigación que se adelantó respecto de la parapolítica, igualmente Álvaro Uribe señalaba lo mismo: aquí hay una persecución ideológica, esto es una persecución política, es una forma como los corruptos asumen su defensa porque no tienen más argumentos.
Ahora, don Iván, ¿usted desacredita por completo la estructura de justicia de Guatemala desde que salió la CICIG? Es decir, ¿en ningún punto en el camino, vamos a hablar de lo más reciente, de Jim Morales hasta ahora, en ningún punto en el camino usted le da credibilidad o certeza a un Estado de Derecho y a una justicia imparcial?
Pero es que la actual Corte Suprema de Justicia, las actuales salas de apelaciones, fueron elegidas por Manuel Valdizón y Alejandro Sinibaldi. Y de eso hay prueba contundente en poder de la Fiscalía. Las elecciones del 2014 fueron amañadas. La selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia la hicieron Manuel Valdizón y Alejandro Sinibaldi. Manuel Valdizón, preso, condenado en Estados Unidos, aceptó su responsabilidad. Alejandro Sinibaldi, prófugo, ya entregado, vinculado a proceso, prófugo por varios años. Esa Corte Suprema de Justicia, ¿qué garantías de independencia puede dar? Toda la protección al juez Maynor Motto, por ejemplo, demuestra cuál es la calidad de esa corte. De manera que no es por una apreciación, creo que son situaciones objetivas en Guatemala, que no hay una justicia independiente. Lo único que existía era la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y ahora con la destitución de Juan Francisco Sandoval, creo que se le ha dado un golpe muy fuerte a esa independencia.
Sí. Déjeme marcar una pausa, señor Velázquez. Regreso porque usted plantea una solución que es sumamente radical y quiero saber cómo entenderla, cómo lograr ese cambio con lo que propone. Pero hablamos de esto después de la pausa. En un momento regreso. Continúo con Iván Velázquez, ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Usted ha dicho, señor Velázquez, que esto que pasa en Guatemala solo tiene reversa si la comunidad internacional suspende toda ayuda al Ministerio Público y aísla a la fiscal general. Mi pregunta es, bueno, ya la propuesta de quitarle el apoyo ya no es propuesta, es una realidad. Estados Unidos al menos ya dijo, no trabajamos más con ustedes, ni con su fiscalía, ni con Consuelo Porras. Pero aislarla, ¿en manos de quién quedaría la justicia entonces, Iván Velázquez?
Pues en manos de quién está la justicia. Me parece que aislarla... Sí, en manos de...
Adelante.
Me parece que aislarla tiene la posibilidad de lograr que finalmente la fiscal general renuncie. Que la comunidad internacional no la tenga en cuenta. Ya se sabe todo lo que ha comentado Juan Francisco Sandoval en estos últimos días, de lo que ha significado el freno, la obstrucción a la actividad de la FESI. Es decir, una persona que no solo no está comprometida en la lucha contra la corrupción, la fiscal Porras, sino que además entorpece la lucha contra la corrupción. Entonces, ¿cuál es la justicia de la que hablamos? Me parece que esta es una realidad que tiene que asumir la comunidad internacional. No hay con quién trabajar. Por lo tanto, no tiene por qué reunirse la comunidad internacional con la fiscal general, no tiene por qué invitarla a los actos, no tiene por qué participar en los actos que el Ministerio Público desarrolle. Hay que ignorar a la fiscal porque el principio del cambio en Guatemala es que Consuelo Porras renuncie al cargo de fiscal general.
Esta realidad en el entramado que plantean me parece inalcanzable si lo entendemos desde el punto de vista de un ejecutivo que hoy por hoy está pues prácticamente respaldando la acción porque no ha estado en contra de la misma. ¿Cómo ir en contra de ese ejecutivo para que se sume a lo que usted plantea? Me queda un minuto.
Bueno, el ejecutivo no se va a sumar naturalmente, pero está de un lado la población. Mañana va a ser una gran demostración el paro nacional, pero de otro lado hay una lista de 5 candidatos aspirantes a fiscal general, de las que el presidente Yamatei tendrá que escoger al sucesor de Consuelo Porras, y cualquiera de los otros 5 hará un papel muchísimo mejor que la fiscal Porras.
Don Iván Velásquez, me ha dado muchísimo gusto saludarle de nueva cuenta. Lástima por las circunstancias, por supuesto, pero ya sabe que siempre es interesante charlar con usted. Gracias por darnos otra perspectiva sobre el tema guatemalteco. Buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Muchas gracias y mucho gusto.
Igualmente, muchas gracias. Antes de irme, tendencia número 1, trending topic en Guatemala, número 1, paro nacional 29J, o sea, el de mañana, tendencia número 1. Trending topic número 2, Conclujusticia GT2. Conclujusticia GT2, y por eso les digo gracias. Gracias, buenas noches. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Mañana será otro día y veremos qué pasa con el paro. Buenas noches.